¿Qué huella dejan nuestros maestros y mentores en nuestra vida? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Muy bien, amigos, un episodio más de Supervive para vivir con más felicidad, con más resiliencia. Y estamos en un mes en donde típicamente celebramos a nuestros maestros. Y yo quiero incluir a nuestros mentores, a nuestros acompañantes de metas. Y para poder ver cómo agradecerles más o incluso cómo ser nosotros mejores maestros y mentores, hemos invitado a un amigo que aprecio mucho. Él es Adrián Cotín y Adrián es facilitador de facilitadores. Esta primera frase a mí me envuelve, me llama mucho la atención. Él ayuda a otros a facilitar, a acompañar. Es un facilitador de alto impacto, conferencista internacional, coach personal y de negocios, formado en la programación neurolingüística y comprometido con cada una de las personas de las empresas que acompaña. Y lo puedo decir así pausadamente y con el corazón en la mano porque es gracias a Adrián. Adrián acompañó el emprendimiento de Rosa es Rojo. Él fue mi coach, él es mi amigo. Y recuerdo que cuando esto no tenía ni nombre, ni orientación, ni por dónde hacerle, fue de la mano de Adrián como mentor, como coach, que Rosa es Rojo surgió y hoy, al paso de 3 años y medio, existe y existe para llevar bien a muchas personas. Adrián, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación al podcast de Supervive.
Fíjate qué interesante, porque yo en cierta manera, cuando te veo, además de sentir un profundo amor por ti, me siento extremadamente orgulloso e ilusionado, porque cuando tú y yo conversábamos acerca de la idea de Rosa es Rojo, mi condición era muy distinta. Estaba en ese momento superviviendo y estaba en un momento en el cual estaba muy comprometida mi existencia estaba conectado a un corazón artificial, cosa que no es tan común tener personas que estén haciendo el trabajo que nosotros estábamos haciendo cuando yo estaba más bien en una condición muy precaria de salud. Había sufrido una catástrofe de salud y ya llevaba incluso, porque estuve varios años así, estuve algo así como 22 meses hospitalizado, 19 veces en cuidado intensivo, y eso pues me puso un poco en una posición en donde no sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Y nosotros hablábamos sobre Rosa es Rojo y eso me daba vitalidad. Entonces es como observar a mi niña Aide, a la criatura de Rosa es Rojo, además que tengo el honor de formar parte del Advisory Board de Rosa es Rojo, y eso me enorgullece muchísimo, además de ver cómo el trabajo que has realizado durante estos pasados años ha impactado a cientos de personas, que no solamente mujeres, sino hombres, niños, familias enteras que se han visto beneficiadas con el trabajo de Rosa es Rojo, y me siento muy feliz y muy orgulloso de estar aquí contigo.
Gracias, Adrián, por esas bonitas palabras.
Padrísimo, la verdad es que son experiencias que apenas cuando se dan estos momentos para platicarlas es cuando uno los conoce, las conoce, ¿no? Y es muy interesante. Y bueno, entrando en el tema de con lo que iniciamos en la pregunta de este podcast, pues vamos a hablar de los maestros, de los mentores. Y me gustaría que nos platicaras, por favor. Porque a veces, Adrián, nosotros pensamos que los maestros, pues nunca nos imaginamos que un maestro tiene un maestro, ¿no? O que un maestro tuvo un mentores. Como que siempre tendemos a pensar de que el maestro, pues siempre fue el maestro, ¿no? Pero yendo a ese orden de ideas, pues este mes en especial que en el que estamos reconociendo a los maestros, a los mentores, que es un mes que usamos para reconocer tanto a los maestros, ya lo también a los alumnos, por ejemplo, aquí en México. ¿Qué papel han jugado tus maestros y mentores en tu vida?
Fíjate que a veces no pensamos en nuestra esposa como mentora. Y siendo el mes también de las madres, pues mi esposa, en cierta manera, ha sido mi mentora en algunas cosas que he tenido que aprender a su lado. Y juntos procreamos unos hijos hermosos. Yo estoy casado en segundas nupcias con Iris, mi bella esposa, y tenemos más de 35 años juntos. Pero estuve casado con Arely, y Arely es la madre de Adrián Antonio y Aliet Ducí, y fue la madre de Andrea, que ya no está con nosotros. Y mis hijos en el segundo matrimonio con Iris, Andrés Miguel y Alexander Daniel, todos esos hijos, incluso Andrea, que murió bebecita, todos han sido de alguna manera parte de esa mentoría que nosotros debemos recibir en la vida. Uh-huh. Pero fíjate, inmediatamente que a mí me viene la palabra mentor a la mente, me aparece el profesor Arconada, quien a los 6 años de edad me daba clases de canto, y durante toda mi vida infantil y juvenil fue mi profesor de canto, pero además fue mi profesor de historia, fue mi profesor de literatura, fue quien me embulló en la idea de el saber, que el saber daba felicidad. Y él era profesor de literatura universal, y yo desde siempre me acostumbré a estar a su lado, aprendiendo junto a él acerca de la historia universal. Y cada día, óyeme, no exagero, cada día yo hago algo para estudiar la historia universal. O sea, ahorita a los 67 años de edad, todavía mi mentor sigue a mi lado. Uh-huh. También fue un profesor de música y todavía sigo cantando. Y soy un tenor que tiene habilidades y el canto ha estado ligado a toda mi existencia. Empecé cantando desde niñito. Y ayer precisamente fue el cumpleaños de mi nuera, la esposa de mi hijo Adrián Antonio, y inmediatamente mis hijos me dicen: papá, ¿cuándo vas a cantar el cumpleaños? Y el cumpleaños que yo canto, solo lo canto yo, porque lo aprendí a cantar cuando era niño. Uh-huh. Y la gente dice: oye, ¿cómo es posible que tú te sepas esa canción? Esa canción no se canta. Bueno, yo la aprendí desde niño. Entonces, mi mentor, Luis Arconada, quedó impregnado en mi quehacer, y ya hace tiempo que no está en este plano, pero sigue influyendo en mi vida y en mi quehacer, y en el quehacer de mi familia también, porque habiendo sido mi mentor, marcó también a mis hijos de alguna manera y a muchos de mis estudiantes, porque a él lo he referenciado prácticamente en mi labor. Entonces, el trabajo de ser mentor necesita una responsabilidad enorme, solamente que cada quien debe aceptar en qué puede ser mentor de alguien. Y a veces yo he visto a un niño ser mentor de otro, a veces uh-huh. he visto a jóvenes ser mentor de otro, a veces he visto a adultos ser mentores de otro. O sea, cada quien puede ser mentor de otra persona mientras tenga 3 condiciones. Primero, un profundo amor por esa persona, un profundo respeto por esa persona y algo en lo cual servirla de mentor.
Wow. Ahorita cuando estaban platicando Aide y tú al inicio, me vino también a la mente algo muy parecido a lo que mencionaste, que es los mentores aparecen a veces en donde no esperamos, donde no sabemos que van a aparecer, y de la manera en la que no esperamos, tal vez, ¿no? Puede ser que yo soy maestro, por ejemplo, y entonces uno piensa, bueno, yo soy el maestro, son mis alumnos, y de pronto un alumno se convierte en tu mentor, se convierte en tu maestro en cierto tópico, por ejemplo, o en cierto tema, ¿no? Y tú no lo esperabas. O tú vas a dar una mentoría y a esa persona asesorada resulta que también te enseña cosas a ti, ¿no? Entonces es algo muy padre estar abierto a estas posibilidades, el saber que el mentor puede salir en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier forma.
Exacto, y quiero retomar dos cosas, Adrián, de lo que estás diciendo. Paco, me llamó mucho la atención el verbo impregnar que mencionaste. Un mentor y tu mentor de canto y de filosofía y de arte, así como Iris y tus hijos, han impregnado tu vida, ¿no? Te imaginé empapado de algo, ¿no? Qué bonita labor. De verdad, y lo agradezco de todo corazón de los mentores, te lo agradezco a ti como mi mentor por haber demostrado un profundo amor, un profundo respeto y haber identificado en qué podías, por ejemplo, servirme cuando hoy que sigue siendo mi mentor, ¿no? Y amigo. Y quiero decir que lo identifico también en el servicio de Roses Rojo, en lo mucho que amamos a los que nos escuchan, a los que atendemos en los talleres. Que los respetamos y cómo queremos servirles en poder tener pues este estilo de vida más saludable. Estás hablando mucho de mentor, pero yo quiero preguntarte, porque también leo que se usa la palabra coach, maestro, accountability partner en inglés o acompañante de metas. ¿Es lo mismo o tú encuentras alguna diferencia así sustancial, Adrián?
Cada una de esas actividades tiene una forma de liderar de manera diferente. Okay. Blaine Bartlett, que por cierto va a estar conmigo en una conferencia dentro de muy pocos días, dentro del 14 de este mes, él dice que el liderazgo es la acción de causar movimiento. Entonces, hay personas que causan movimiento desde su papel como mentores, pero también quien lo causa desde su papel de coach o de facilitador. Y existen escuelas de diferente índole, apreciando cada una de estas profesiones. Yo soy de la idea que algunas de esas profesiones han sido maltratadas porque se toman a la ligera. Pareciera que estuvieran sacando títulos, por ejemplo, de coaches, en cajas de detergente y le dan una formación a las personas y le dicen que lo forman como coach en 8 horas, en 16 horas. Eso es imposible. Yo tengo la suerte de haber estudiado coaching muy temprano en mi vida, en los años 70, de la mano de gente maravillosa del mundo del liderazgo, como Kenneth Blanchard y Paul Hershey. Y durante años, además, me acerqué a Peter Senge en el MIT, quien también me formó en una aproximación al coaching que tiene que ver con liderazgo. Conocí a Fernando Flores, a Rafael Echeverría y a Julio Olaya, que son unos chilenos maravillosos, que hoy son una luz que forma coaches alrededor del mundo. Yo tuve la oportunidad de estudiar sobre todo con Echeverría, pero también con Olaya en algún momento, con Flores, pero en el caso, por ejemplo, hice un programa de Echeverría que me tomó como 9 meses y estuve con el TEC de Monterrey haciendo ese máster en coaching organizacional, coaching empresarial. Entonces, yo soy muy respetuoso a la hora de hablar sobre coaching, porque incluso es poco lo que yo hablo públicamente del tema de coaching. Yo soy principalmente facilitador y específicamente soy facilitador en la metodología de aprendizaje acelerado. Y ahora que Paco decía lo de la facilitación, yo soy de los que opina que cuando estamos, nosotros lo llamamos una experiencia de aprendizaje, todos somos socios de aprendizaje. Entonces, a veces yo funjo como facilitador, otras veces mis otros socios de aprendizaje les toca de forma, digamos, situacional, ocupar la posición de facilitador. O sea, todos somos facilitadores situacionales. Entonces, yo no puedo otorgarme el título de que yo soy el facilitador y los demás son mis estudiantes. No, no, yo soy facilitador y a veces soy socio de aprendizaje de forma situacional y va variando esto, y eso es importante, la humildad de reconocer que tú lo que importa es que aprenda. Y entonces nadie sabe más que todos juntos. Y tú te aproximas a la facilitación precisamente con la actitud del aprendiz, no con la actitud del experto.
Ok, muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias. Ahorita me cuando estaba escuchando también que hablabas que llevas un camino recorrido muy importante, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de los años 70 con gente especialista. Me hace sentido la pregunta de ¿cómo fue que encontraste esa misión? ¿En qué momento de tu vida fue que dijiste, es por aquí, esto es lo mío, es mi misión, ser un acompañante, ser un mentor, ser un coach, un maestro? ¿Y esto qué significa para ti?
El primer principio de mi vida es que la fe en Dios da sentido de objeto a mi vida. Y entonces, cuando yo estudié con los jesuitas, la costumbre de los jesuitas era que los estudiantes tuviéramos papeles protagónicos en nuestra educación. O sea que hubo muchas oportunidades en las cuales yo, lo que ahora llamo facilitar, lo hice en ambientes estudiantiles. Entonces, a mí la luz de compartir aprendizaje me surgió desde temprano. Asistía a clubes de lectura, a cineclubes, y cada uno de estos lugares donde estaba, pues me permitía compartir aprendizaje con otros, compartir un espíritu crítico, y eso hizo de mí que yo me dedicara a comunicar aprendizaje, e incluso que aprendiera más, mientras más lograba que otros aprendieran al lado mío. Y cuando estábamos en la escuela, era una costumbre tener grupos de estudio donde un estudiante le facultaba a los demás. Entonces, ese compartir se hizo casi como una forma cultural de aprender. Pero hubo parte agua. Yo pertenecí y pertenezco a la Junior Chamber of Commerce, al Junior Chamber, los JCs. Y pertenecía a esa organización y tuve un papel tanto a nivel local como a nivel nacional como a nivel internacional. Llegué a ser incluso vicepresidente mundial de la Cámara Junior. Y en la Cámara Junior existe toda una estrategia para aprender que se basa precisamente en formarse como facilitador. Entonces yo me formé como instructor, en ese tiempo se usaba ese trainer, que es la palabra en inglés, e hice una carrera como instructor dentro de la Cámara Junior. Y empecé a salir de las paredes de la Cámara Junior facilitando aprendizaje a otros. En el año 91 fundé mi empresa y desde el principio mezclé lo que había aprendido en la Cámara Junior. Y después tuve un salto tecnológico importante, pues conocí a Georgi Lozano, que es el creador de la sugestopedia, que es la base fundamental del aprendizaje acelerado. Entonces me faculté a su lado y al lado de grandes maestros del aprendizaje acelerado. Y entonces mezclé lo que había aprendido y lo puse en marcha dentro de la propia empresa PCOS International, donde formamos facilitadores desde el año, oye, increíble, desde 1993 comenzamos con programas abiertos al público de formación de facilitadores. Y también los hemos hecho a nivel corporativo, empresarial, organizacional e incluso educativo, porque hemos formado universidades completas, colegios completos, facultándonos a pensar en eso. Entonces, de alguna manera eso fue metiéndose, y yo declaré desde muy temprana edad que yo quería contribuir a la felicidad de las personas a través del aprendizaje.
Y ese
ha sido mi moto desde hace muchas décadas.
Exacto, ese propósito que lo tienes bien claro y que hoy se ve reflejado en personas que conozco que tú has estado acompañándolas en organizaciones, en empresas, en organizaciones sin fines de lucro como la nuestra, contribuyes a la felicidad. Y 1993, hoy estamos en el 2020, ya, Adrián. Me imagino, digo, no sé si tengas el número contado de, ya sabes, personas que le podemos llamar mentees, coaches, socios de aprendizaje. Mi pregunta para ti ahorita es, tú como coach, como mentor de esta, de, me incluyo, como papá, te veo así como esta figura también de padre, de acompañante. ¿Qué esperas de esta persona que estás acompañando? ¿Qué esperas de esa persona?
Yo creo que mi misión es contribuir a su aprendizaje. Y ahora lo que él haga con su aprendizaje es decisión personal.
Ok.
Ahora, yo creo en la conexión. Y creo que nosotros para vivir en felicidad debemos conectarnos con otros. A mí me ha acompañado esta frase que la repito con frecuencia. Y yo digo que tiene que ver con una firme determinación. Entonces yo digo que si mi mente puede concebirlo, mi corazón puede creerlo y yo actúo, definitivamente las cosas van a ocurrir. Entonces, yo, la idea de que esa persona con quien yo contribuyo a que él sea un mejor facilitador, vaya y contribuya al aprendizaje de la humanidad. Ya sea que faculte en temas científicos, en temas pedagógicos, en temas culturales, en temas religiosos, porque gracias a Dios, fíjate, tú decías lo de la cifra, en la empresa tenemos registrado más de 135 mil facilitadores formados. Y los ámbitos han sido deportivos, religiosos, militares, científicos, educativos. O sea, no hay un ámbito del quehacer donde nosotros no tengamos un estudiante. Y esta labor incluso nos ha llevado a más de 100 países a formar estos facilitadores. Y mi trabajo está en lograr rodearme de personas que deseen aprender. O sea, yo hago mucho para lograr que se acerquen gente que quiera aprender. Y yo le decía ahorita a alguien precisamente esta frase que repito con frecuencia: all those who are willing to learn are welcome. Todo aquel que esté dispuesto a aprender es bienvenido. O sea, yo jamás he cerrado la puerta a alguien que desea aprender a mi lado. Y eso a veces es un poco complicado porque hay personas que se acercan con fines subalternos. Pero a mí no me importa. A mí no me importa que se acerque con fines subalternos porque ya después de que se rodee la gente que me acompaña, en algún momento va a cambiar, va a mejorar. Incluso con fines egoístas, esa persona de alguna manera se va a contagiar de alguien, a lo mejor no de mí, pero sí de otro socio de aprendizaje con la cual compartió. Entonces, esa integración, ese desarrollo de actividades que permitan que la gente converse. Y fíjate, eso es importante. Los conflictos se resuelven cuando la gente se conoce. Relación genera confianza, confianza genera aprendizaje. Relación genera confianza, confianza genera aprendizaje. Entonces, cuando tú tienes a gente que está en conflicto, lo que tienes que lograr es que ellos conversen, hablen. Cuando conversan y hablan, se relacionan. Cuando se relacionan, genera confianza y así avanzan. El problema es cuando se interrumpe el diálogo, se interrumpe la conversación. Entonces, el mundo está llamado a relacionarse. Ahora, por ejemplo, que ha salido esto de las gran enorme cantidad de eventos virtuales, a mí no me preocupa porque eso está haciendo que la gente haga cosas que yo lo buscaba que hicieran hace mucho tiempo y que la gente se negaba a realizar. Pero por si fuera poco, hay muchos eventos ahí inútiles donde la gente hace cosas para perder el tiempo y lo único que hacen es meterse en trampas para venderle cosas para el consumismo y para cosas que son bobas, pero no importa, por lo menos así yo sé que por lo menos están haciendo eso y no están haciendo cosas peores. Entonces En este caso, es importante que la gente aproveche rodearse de gente que le haga bien, que le haga bienestar, que lo acompañe a tener una vida mejor.
He escuchado en esta interesante charla que estamos teniendo que en más de una ocasión has mencionado el término socios de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres con socios de aprendizaje? Está interesante.
Te devuelvo la pregunta. Cuando yo te uso la palabra socio, ¿qué hace un socio? Dime qué hace un socio.
Trabajar contigo, un par.
¿Quién gana en una sociedad?
Los dos, todos, bueno, los dos y alguien más también puede ser.
¿Quién aporta en una sociedad?
Todos los miembros de la sociedad.
Incluso cuando se habla de socios industriales, gente que socios capitalistas, hasta algunos aportan capital y otros aportan trabajo, ¿sí? ¿Te pasa?
Sí.
Entonces, en la sociedad de aprendizaje, todos los stakeholders, como dirían los americanos, todos los que están involucrados aportan a la sociedad. Y entonces muchas veces nosotros, por ejemplo, vamos a un hotel, tenemos un evento, hay personas del hotel que están atendiéndonos, quizás un mesero, una mesera, quizás alguien de los equipos de iluminación y de sonido. Y nosotros a veces se nos olvida que ellos están y creemos y los tratamos como si fueran parte del mobiliario.
Sí.
En mi caso, no, eso no existe. Si está presente, es socio de aprendizaje. Incluso están presentes aquellos que contribuyeron a que la experiencia de aprendizaje sucediera. A lo mejor no están en la sala, pero son mis socios de aprendizaje. Entonces, en ese concepto está lo que se llama la experiencia de aprendizaje. Y cada quien va a experimentar el aprendizaje de forma particular, única, irrepetible e insustituible. Nadie aprende igual que otro. Por lo tanto, cuando vamos a una experiencia de aprendizaje, la experiencia está constituida por seres humanos preciosos que yo defino como únicos, irrepetibles e insustituibles. Y su participación en la sociedad le va a permitir, a lo mejor hay gente que va a aprender mucho, hay gente que va a aprender poco. Lo que importa es que no deje de aprender. Algunos incluso van a desaprender. Van a desaprender cosas que de verdad hacía falta que se desprendieran de eso para aprender cosas nuevas.
Cosa que se está dando mucho ahorita, ¿no?
Bueno, yo espero que así
No,
sea,
no.
porque esta oportunidad de la humanidad no puede ser desperdiciada.
Claro.
Ningún evento de Dios tiene desperdicio. Por lo tanto, cualquier cosa que sucede tiene una razón de ser. Y ahí hay aprendizaje. Fíjate, déjame relatar. El primer día que a mí me dieron el diagnóstico de que tenía una insuficiencia cardíaca severa y que tenía 10% de factor de eyección cardíaca, o sea, mi corazón estaba funcionando al 10%. Yo ese día lo perdí. Y lo perdí porque me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Eso es un día perdido, inútil, pero tenía que vivirlo para pasar al segundo día, que fue, ¿para
¿Para
qué
qué?
me está
Claro.
pasando esto? Y al día siguiente de que me pasó, empecé a escribir sobre mi experiencia y a compartir con otros lo que me estaba pasando. Y ese compartir también, o sea, si yo decía, si yo soy facilitador y esto es lo que me dedico, voy a facilitar lo que voy aprendiendo con esta catástrofe de salud. Y el solo hecho de unirme a otros que se acercaban a mí, porque a lo mejor ni siquiera me conocían, pero se sentían conmovidos porque yo estaba compartiendo con ellos lo que yo estaba pasando y así me fueron a buscar para ayudarme. Hubo gente que me ayudó que ni siquiera yo lo había conocido jamás en mi vida y eso es una gran cosa. La gente aprendió a mi lado porque yo decidí compartir lo que estaba viviendo. Me mostré vulnerable débil, asustado. O sea, todas las cosas que me estaban pasando que no eran las que yo hubiera querido, porque a mí me encanta la alegría y el entusiasmo y el bienestar, pero estaba enfermo, desvalido y en necesidad. Así que hasta eso me sirvió para salir adelante. Y me dieron un mensaje interesantísimo, porque mi trasplante ocurre, a mí me avisan de mi trasplante en la noche de fin de año, y el trasplante ocurre en la mañanita, en la madrugada del primer año, del primer día del año del 2016. O sea, ¿qué clase de inicio de año?
Wow. De lujo, y me acuerdo muy bien estar en la cena de fin de año aquí en mi casa, recibir el mensaje de voy camino al hospital. Se me pone la piel chinita todavía, y ese corazón es el que, el anterior y este, obviamente, que nos regala Adrián como facilitador, como mentor, como acompañante. Y Adrián, quiero a los que nos están escuchando invitarlos a que hagamos un alto y volteemos a ver qué mentores tenemos a nuestro alrededor, qué maestros, y no pensemos solo en el de la escuela, como tú ya lo decías, ¿quién ha ayudado a que yo aprenda y a quién he ayudado yo a aprender? Mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi vecino, mis compañeros de trabajo. Al final del día, creo que esta función que tú haces, que oye, por eso te invitamos aquí y muchos otros también, todos, es para crear cosas nuevas, para retar y para acompañar. Y veo felicidad, en verdad, éxito, un futuro muy prometedor con nuestros maestros, con nuestros mentores. Y te agradezco de todo corazón. De verdad, este podcast es un tributo a todos nuestros mentores, a todos nuestros acompañantes. Muchas gracias de todo corazón, Adrián.
Un día por las montañas apareció un peregrino y va diciendo, amigo soy amigo. Y cuando yo hoy escucho esa canción dedicada al Papa de entonces, Dios mío, que me encanta pensarlo. Nosotros vemos a veces, por ejemplo, una persona como puede ser, por ejemplo, el Santo Padre, actual y los pasados, que, bueno, tú lo ves y a lo mejor si tú no eres católico, hasta mal te caen porque no lucen atractivos a tu estilo. Pero tú te das cuenta, y cuando revisas la historia, que algunos de ellos han causado un efecto favorable en otros seres individuales, que los han hecho mejores. A mí no me importa que el Papa sea un gran Papa para todo el mundo. A mí lo que me importa es cuando yo veo al Papa y reviso su historia, él le sirvió de mentor a gente que fue mejor por él. Lo que yo quiero es que pase, que cuando yo me vaya, y seguramente me iré, alguien quede en este mundo con un mensaje permanente de paz duradera. Entonces, si yo logro que al menos una persona, por efecto de mi trabajo, de mi labor como mentor, como coach, como facilitador, contribuya a la felicidad de las personas a través del aprendizaje y por lo tanto a la paz permanente y duradera del mundo, ya para mí eso es un logro de vida extraordinario.
Wow, yo creo que ese es un mensaje que debemos tener muy presentes los maestros, los alumnos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el propósito final, ¿no? El hacer estos cambios en las personas, cambios positivos, y como mencionabas hace rato, puede ser que algunos más alto, otros más bajo en cuanto a la cantidad de aprendizaje, pero finalmente es un cambio. es un cambio y eso es la mayor satisfacción y recompensa que podemos recibir, ¿no?
Muchas gracias. Así es. Gracias, Adrián, por compartir. Y tengo un reto para ti, para despedirnos. ¿Por qué no nos cantas una estrofa de algo? Porque tienes una voz hermosa, contribuyes así también a la felicidad del mundo. Entonces, ¿qué les parece si nos despedimos con la voz de Adrián?
Venga.
Buenas noches, dije a mi pequeñín, cuando el día llegaba a su fin. Él me dijo con clara voz, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije, negra, amarilla, roja, blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios.
Maravilloso.
Esa canción la aprendí cuando estaba muy chavo, muy chavo. Era parte de un grupo que ya casi no se escucha, pero a mí me encanta su mensaje. O sea, saber que en la humanidad, en este momento de gran desafío, muchas personas han unido sus almas y sus corazones para rezar y orar en favor del bien común y de la sanidad del mundo. Eso me parece entusiasmador, o sea, es increíble que mucha gente, en vez de perder el tiempo quejándose, en vez de perder el tiempo hablando o viendo mensajes terribles o noticias fatídicas, dedican su quehacer al bienestar de la humanidad. Entre ellas, mi querida Aide y su organización Roser Rojo. Gracias, Paco. Gracias, Aide.
Gracias a ti.
Gracias,
Adrián.
A ti.
Gracias por hacernos socios de aprendizaje en este podcast, a nosotros y a todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan. Seguramente vamos a sacar mucho provecho. Cada vez que lo escuchemos, vamos a encontrar algo diferente, algo que nos va a enseñar algo más. Así es que hay que escucharlo muchas veces, compartirlo muchas veces y hacer que esto crezca. Muchísimas gracias, Adrián, por acompañarnos.
Abrazos.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir a la pérdida de un trabajo.
Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaesrojo.org.